En Mediodía,
El Espejo.
COPE, estar informado.
1:33 de la tarde, 12:33 en las Islas Canarias. Buenas tardes, amigos de toda España. Les habla Pepe Blanco. El Papa ya está en Perú. De su paso por Chile podemos recoger distintos momentos de su viaje apostólico. Encuentro con víctimas de abusos por parte de sacerdotes, encuentro con jesuitas en el santuario San Alberto Hurtado, discurso a la comunidad universitaria de la Católica de Chile o la anécdota del matrimonio que Francisco bendijo en pleno vuelo. Pero quizá el momento más significativo de su estancia en Chile fue la misa solemne en territorio mapuche. El Papa saluda con una frase en mapuche y a continuación alaba la belleza de la Araucanía, un paisaje que nos eleva a Dios y es fácil ver su mano en cada criatura. A continuación denuncia cómo en ese lugar tuvieron lugar graves violaciones de derechos humanos. Esta celebración la ofrecemos por todos los que sufren y murieron, y por los que cada día llevan sobre sus espaldas el peso de tantas injusticias. La entrega de Jesús en la cruz carga con todo el pecado y el dolor de nuestro pueblo, un dolor para ser redimido. Seguidamente señaló que una de las tentaciones que todos tenemos es la de confundir unidad con uniformidad. La uniformidad asfixiante nace normalmente del predominio y la fuerza del más fuerte. La unidad es una diversidad reconciliada porque no tolera que en su nombre se legitimen las injusticias personales o comunitarias. Una solidaridad que nos lleva a decir nos necesitamos desde nuestras diferencias para que esta tierra siga siendo bella. Dos formas de violencia que van en contra de la unidad. Una que consiste en hablar de bellos acuerdos que nunca se cumplen, palabras que nunca llegan a concretarse. Esto es violencia porque frustra la esperanza. La otra es pedir reconocimiento aniquilando al otro y cobrándose vidas humanas. La violencia termina volviendo mentirosa la causa más justa. Estas actitudes solo dejan a su paso esterilidad y desolación. Busquemos, dice el Papa, el camino de la no violencia activa. Busquemos, y no nos cansemos de buscar, el diálogo para la unidad. Por eso decimos con fuerza, Señor, haznos artesanos de la unidad.
En Mediodía,
El Espejo.
COPE, estar informado.
María Eugenia Díaz, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Pepe.
Pues preséntanos a tu invitado, que es compañero nuestro.
Y que lo tenemos aquí mismo.
Y que lo tenemos aquí, claro.
Bueno, desde 2011 Siria es permanente actualidad porque vive un conflicto ciertamente cruel y al que no se le terminan de ver los visos de solucionarse. Muchas personas han conseguido salir del país y buscar refugio donde buenamente han podido y les han acogido. Pero muchas se han quedado allí y se enfrentan a dificultades pues inimaginables. En 2015, solo en 2015, llegaron a la Unión Europea 1 millón de refugiados. El 50% huían de la guerra de Siria. Y en marzo del año 16, tras el cierre de las fronteras de Europa, 30.000 personas procedentes de Siria se han quedado ahí en tierra de nadie. Una de las ciudades más afectadas por la guerra ha sido Alepo, y Alepo ha sido noticia y casi que la conocemos a través de los medios de comunicación. Las bombas se han lanzado de forma indiscriminada, alcanzando a miles de personas, en general la población civil, ocasionando eso que eufemísticamente se llaman daños colaterales, que a mí me gustaría que algún día me lo explicara. Una ONG española, la ONG CESAL, llegó a Siria en el año 16 porque entendió que era necesario estar allí y allí continúa, especialmente trabajando con aquellos que puede, algunas familias y sobre todo los niños. Y nuestro compañero Fernando de Aro fue allí para verlo y para contarlo. Y no solo lo ha contado, sino que además han hecho un vídeo.
Lo ha grabado.
Lo ha grabado para que quede constancia de lo que ha visto la Fernando.
Muy buenas tardes, buenos días.
Buenos días, buenas tardes. Bueno, ¿cómo se fragua la idea? Yo sé que has viajado a diferentes países, todos en conflicto.
Sí.
¿Y cómo se forjó la idea de ir a Siria? Que parece que es un sitio donde ¿quién va? No va nadie, ni los periodistas.
Bueno, yo estoy haciendo una serie de documentales a lo largo, voy viajando por diferentes partes del mundo para recoger en unas películas cuál es la situación de los cristianos que están sufriendo dificultad, que están sufriendo persecución. Y claro, yo voy yendo a aquellos países donde más persecución, donde más dificultad ha habido. Siria, en los últimos años, ahora la cosa ha cambiado desde que prácticamente la guerra contra el Daesh está ganada, la situación ha mejorado, pero los cristianos de Siria en los últimos años, desde que empezaron las protestas y luego de las protestas, esas protestas se transformaron en una guerra, desde 2011 han sufrido como han sufrido también los musulmanes realmente religiosos, una severa persecución por parte del yihadismo, que no es solo el Daesh, hay diferentes grupos, al-Nusra y otros grupos que han estado golpeando a los cristianos. Yo quería ir a Siria para documentar esa situación. Hicimos un viaje desde el sur, desde Damasco, pasando por Malula, Homs, hasta el norte, Alepo, encontrándonos con gente que había sido secuestrada por el Daesh, gente, sobre todo mujeres. La película está articulada en torno a siete mujeres. Son siete mujeres y la historia de siete mujeres que si no han sufrido la persecución directamente, bueno, han estado...
Han padecido indirectamente.
Exacto, pero algunas de ellas sí la han padecido directamente. Sí. Alguna de ellas ha estado secuestrada por el Daesh. Entonces, esta es la razón que me llevó a Alepo. A acceder a Alepo cuando yo estuve no era fácil, porque prácticamente los yihadistas están vencidos. Todavía cerca de Alepo, a 2 kilómetros, hay unas bolsas, algunas bolsas de resistencia. No era fácil porque la carretera, solo hay una carretera de acceso que ha quedado liberada y, bueno, es una zona todavía militar, sobrevuelan los rusos, las milicias chiitas están al lado de la carretera. Todavía no se había liberado Raqqa cuando yo estuve allí. Raqqa, la carretera tenía que pasar relativamente cerca de Raqqa, pero bueno, conseguimos llegar y pasamos ahí unos días documentando una gran tragedia, porque hay que decirlo que cuando yo recuerdo la tarde en la que ya poniéndose el sol entramos en Alepo, teníamos un problema y es que teníamos que llegar a Alepo antes de que se pusiera el sol y fui un poco imprudente, lo tengo que confesar, porque nos quedamos en Wadi Nazara, que es un valle de los cristianos, grabando y se nos hizo tarde y teníamos que ir con mucha prisa porque si cae el sol ya no se garantiza la seguridad de la carretera. Cuando entras en Alepo, en ese Alepo en el que se pone el sol, y ves la destrucción, sobre todo del barrio oeste, el barrio donde se habían librado los combates, se te cae el alma a los pies. Es todo un escombro. O sea, es bloques, bloques y bloques de edificios reducidos a escombros, un paisaje urbano absolutamente destrozado por una ciudad, por unos combates que han torturado a la ciudad. Claro, no es solo el daño. Mira, recordándolo se me pone los pelos de punta. No es solo el daño, digamos, urbano, sino que es que en cada una de esas casas vive una familia.
De gente.
Claro, y esa gente ha estado mucho tiempo sin comida, sin agua. Nosotros tuvimos dificultad. Nosotros teníamos dificultad porque había muchos cortes de luz, porque nosotros, como éramos extranjeros, teníamos facilidad para comer. Pero vamos, han estado mucho tiempo comiendo poco o nada.
Fernando, y ante toda esa destrucción que es terrible, demoledora y que a uno le deja la moral por los suelos, ¿sí significa un cierto respiro, un soplo de aire fresco el ver que ONGs están haciendo lo que buenamente pueden y les dejan, claro?
Mira, pero es impresionante la fiebre de caridad que vive la minoría cristiana en Alepo. Me decía el vicario latino, nosotros somos, ha quedado aquí el resto de Israel. De hecho, la película se llama Resto en inglés, Remnant. Aquí ha quedado el resto. Los que han podido, los cristianos que han podido se han ido. Pero pues ese resto está dando una muestra de solidaridad, de caridad, que es en medio de tanta destrucción de una belleza que te lleva a preguntarte cómo es posible. En la parroquia latina, donde, por ejemplo, llega la ayuda de CESAL y de otras ONGs, no se para de trabajar desde que sale el sol hasta mucho después de que se pone. Hay grupos para ayudar a los chicos. Se hacen nosotros estuvimos en verano, se hacen colonias de verano allí mismo, se reparte comida sin parar, por supuesto, sin discriminar, o sea, el 96%.
Que además es la única comida de la que disponen, claro.
Ahora está llegando, ahora como está abierta la carretera, están llegando con más facilidad, pero claro, eso es para quien pueda pagarla. Para
esa
que
es
pueda pagarla.
Parte, claro.
Entonces, es impresionante ver el trabajo que en la parroquia latina se hace llenando unas bolsas que tienen, me contaba el padre Ibrahim, que es el párroco, un franciscano fantástico, que tiene un valor de $40 y con eso muchas familias aguantan el mes. Y es un trabajo de reparto de comida. Luego, en otra parroquia, esta ortodoxa, se repartían comidas y ahí estuvimos hablando con mucha gente. Claro, el 95% de la gente, o el 96% de la gente que hay en la cola para recibir una comida caliente son musulmanes.
Sí.
Es decir, no se hace, digamos, una ayuda para los cristianos, no, es ayuda a todo el mundo. O sea, me decía un jesuita con mucha belleza, es decir, nosotros estamos aquí con todos, trabajando con todos, para todos. Mira, ha sido un testimonio de fidelidad, ha sido un testimonio de apego a la fe de aquellos que se han quedado. Yo he hablado con mucha gente y eso me han testimoniado. Y ahora está siendo un testimonio de que la fe cristiana en medio de ese mundo martirizado se expresa a través de la caridad. La fe habla el lenguaje de la caridad. Es una fiebre de caridad. O sea, no hay parroquia que han sufrido los ataques, parroquias que a veces no tienen luz. No hay parroquia que no viva una fiebre. Cuando digo fiebre de caridad, significa que tú llegas a cualquier hora del día y se está ayudando a algo. Alguien que es abrir el pozo, por ejemplo, para el agua, es dar de comer caliente, es hacer bolsas para el aseo, es atención sanitaria, que es otra cosa muy importante porque había buenos médicos en Alepo, pero muchos se han ido y hay que empezar a atenderlos. Es una cosa que, algunas veces te conmociona hasta las lágrimas.
Claro.
Ver aquel paisaje de destrucción y junto a eso, esa vida que se da, que es donde sí, ¿no? Es decir, que es donde sí sin distinguir. O sea, he hecho uno con todos para todos, ¿no?
Hace falta, entonces, muchas personas como tú que sean testigos de que la fe no sabe de idiomas, religiones, fronteras, culturas, etcétera, etcétera. Es un idioma, el idioma de la caridad y de la justicia universal. Gracias, Fernando.
Gracias a vosotros.
Pues tendremos que invitar nuevamente
que
a Fernando porque
sí, en el tema.
Es apasionante lo que nos estaba contando. Vamos a hacer una pequeña pausa y continuamos.
Síguenos también en Twitter en @cope_es y en facebook.com/cope.
Cuando estalla una mina, deja a la persona rota. Y entonces es el momento nuestro para estar animando y decir, tú vales.
Jesús es ingeniero, yo soy arquitecta y estamos construyendo una iglesia, un templo.
Misioneros por el mundo.
Nuestra gente todo lo siente con espíritu.
El domingo 21 de enero, estreno en 13.
En mediodía,
El Espejo.
COPE, estar informado.
Fue tu diestra quien lo hizo, Señor, resplandeciente de poder. Esta cita del libro del Éxodo es el lema para la Semana de Oración por la Unidad de los Cristianos de este 2018, que se celebra desde ayer, día 18, y hasta el próximo día 25. Esta Semana de Oración es ocasión propicia para que conozcamos mejor el diálogo de la Iglesia Católica con las iglesias y comunidades eclesiales sobre la doctrina de la fe, llevando adelante con gran esfuerzo y dedicación. El logro de la unidad solo puede venir de Dios. No puede ser obra nuestra, dicen los obispos en su mensaje, aunque no se alcance sin nosotros, porque Dios quiere nuestra colaboración con este empeño que es voluntad de Cristo. Manuel Barrios es el director del secretariado de la Comisión Episcopal de Relaciones Interconfesionales, que hoy nos acompaña para hablarnos de esta semana de oración. Manuel, buenas tardes.
Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Los materiales de este año los han preparado las iglesias y comunidades del Caribe, descendientes muchos de ellos de antiguos esclavos, ¿no?
Sí, sí. Siempre los materiales de la Semana de Oración, bueno, desde hace algunos años,
los propone inicialmente un grupo ecuménico de alguna región, de algún país. En este caso, en este año, ha sido un grupo ecuménico de la región del Caribe. Pero son materiales después que son recogidos por el Consejo Mundial de Iglesias y por el Pontificio Consejo para la Promoción de la Unidad de los Cristianos, y son propuestos a todos los cristianos para que recen por la unidad en esta semana. Y este año los materiales han sido propuestos elaborados inicialmente por un grupo ecuménico de la región del Caribe, y se ve un poco que ellos nos invitan a rezar por la unidad, pues también a partir de su experiencia, de sus anhelos, también de sus problemas sociales que existen en esa región, que son bastantes. Y esto es muy bueno, que siempre tenemos una propuesta de oración para la semana de oración por la unidad de los cristianos que viene de distintas partes del mundo. Nos habla de la universalidad de la Iglesia, de problemas que tienen que afrontar los cristianos en distintas partes del mundo. Sí. Y este año la región del Caribe es la que nos ha propuesto los materiales.
Cuando yo decía que estas comunidades del Caribe son descendientes, muchos de ellos, de esclavos, es porque de alguna manera quería hacer alusión al lema de este año, que nos habla de romper las cadenas de la esclavitud, y es una cita del Éxodo, donde claramente es el camino a la libertad.
Sí, por eso el lema de este año está sacado del libro del Éxodo, de ese cántico que encontramos en el capítulo 15, ese cántico triunfal, una vez que el pueblo de Israel ha escapado de la esclavitud de Egipto, ha atravesado el Mar Rojo, ha sentido la fuerza, el poder de la mano diestra, de la diestra de Dios. Y así nos propone estos materiales. Y claro, la relación es un poquito esta, es decir, lo que nos mantiene desunidos a los cristianos es nuestro pecado, son las ataduras también del confesionalismo, como dicen los obispos en su mensaje para la semana de oración de este año, y Dios, le rezamos a Dios para que nos libere, nos saque de esta, nos rompe estas cadenas y nos lleve hacia la plena unidad visible de la Iglesia.
O sea, Manuel, que de algún modo estamos reconociendo pues que estamos desunidos, pero que de alguna manera seguimos encadenados por ciertos prejuicios que, bueno, pues que niegan de alguna manera también la identidad cristiana a los que pertenecen a otras confesiones, como diciendo yo soy el bueno, yo soy el fiel, y los demás pues no tienen la misma identidad cristiana que yo.
Sí, y por eso le pedimos a Dios a lo largo de este octavario que rompa estas cadenas y nos lleve hacia esa unidad que todos deseamos, hacia la unidad visible de los cristianos. Y como dice Jesús, como rezó Jesús en la oración de la última cena, para que el mundo crea, porque la desunión de los cristianos es un escándalo, quita fuerza a nuestro mensaje. Entonces pedimos al Señor, porque sabemos que, como dicen también los obispos y se ha dicho anteriormente, la unidad es sobre todo don de Dios. Dios quiere nuestro esfuerzo, pide nuestra colaboración, pero sabemos que es un don y por eso es importante rezar. Y por eso esta iniciativa de la Semana de Oración por la Unidad de los Cristianos, que ya se lleva celebrando 110 años, sí, como una cita que nos damos los cristianos para rezar por la plena unidad.
Aunque últimamente se han dado pasos importantes hacia la unión, acabamos de celebrar, por ejemplo, el quinto centenario de la Reforma Protestante protagonizada por Lutero, y lo hemos celebrado juntos. El Papa ha ido a Suecia, donde allí pues se ha celebrado ese quinto centenario, es decir, conjuntamente. Quiero decir que se van dando pasos, aunque sean cortos, pero se van dando pasos hacia la unidad.
Sí, se hizo este gran esfuerzo el año pasado de conmemorar conjuntamente los 500 años de la Reforma, y fue muy significativo ese viaje del Papa a Lund, a Suecia, en el 2016, a finales de octubre, para conmemorar este aniversario. Sí, se están dando pasos, se ha hecho muchísimo camino desde el Concilio Vaticano II, sobre todo en el superar prejuicios, en el poder estar juntos, el diálogo teológico también. Hay un decreto muy importante sobre la justificación en el diálogo con los luteranos. Entonces se han dado pasos. Queda mucho por hacer. Como dicen los obispos, hay iglesias que no reconocen el carácter cristiano a cristianos bautizados en otras iglesias. Todavía queda alguna herida que hay que sanar. Se están dando pasos. Yo creo que hay una voluntad en muchas iglesias, y sobre todo y de una forma muy especial y notable en la Iglesia Católica, para caminar hacia la unidad.
Yo creo que hemos o vamos tomando conciencia poco a poco de que tenemos mucho más en común que discrepancias que nos separan, ¿no?
Escucho, el Papa Francisco lo repite con mucha frecuencia, es mucho más lo que nos une que lo que nos separa. Quedan cosas que nos separan y hay que ser conscientes de ellas. El cardenal Koch, que es el presidente del Pontificio Consejo para la Promoción de la Unidad de los Cristianos, en una entrevista reciente habló de esta necesidad de seguir dialogando sobre aspectos en los que hay diferencias, como el ministerio, como la iglesia misma, como también la Eucaristía. Hay cosas que nos siguen separando. Y también las iglesias son distintas. Con algunas iglesias el diálogo es más fácil que con otras. Con algunas iglesias nos sentimos muy hermanas porque compartimos los sacramentos, porque tenemos una tradición apostólica común. Pero con otras iglesias el diálogo puede ser un poquito más difícil. Lo que esto no tiene que quitarnos fuerza, tiene que quitarnos ánimo en este empeño, que es el empeño hacia la plena unidad visible de la única Iglesia de Cristo. Esto es un deseo del Señor. Sabemos que esto pues menoscaba nuestro testimonio en el mundo y tenemos que hacer este esfuerzo de caminar hacia la unidad, que es a través de la oración, como hacemos a lo largo de esta semana, a través de diálogos teológicos, a través de contactos, a través también del esfuerzo que hacemos conjuntamente por el bien común. Hay varias formas de ecumenismo, hay varias formas de caminar hacia la unidad. El ecumenismo de la amistad también es muy importante, el que podamos estar juntos, convivir. Todo esto se está haciendo, se están dando pasos importantes. Algunos dicen que en estos últimos años se ha parado un poco la fuerza del movimiento ecuménico, pero también hay que verlo con una perspectiva amplia. En los últimos 50 años, a partir del Concilio Vaticano II, desde la Iglesia Católica, se han dado muchísimos pasos hacia la unidad.
Sí. En Europa, que tiene, como todos sabemos, orígenes cristianos, cunde de forma cada día más alarmante la secularización. ¿No merece este fenómeno, digamos que una acción común de todas las iglesias?
Sí, sí, esto es muy importante. Por ejemplo, en la conmemoración de la reforma del año pasado se insistía mucho que lo que se quería hacer es una celebración de Cristo. O sea, nos encontramos en un momento de ecumenismo, pero un ecumenismo que se enfrenta con una sociedad, y sobre todo en Europa, que se ha alejado de la fe. Y esto tiene que llevarnos a los cristianos a sentirnos unidos. Es mucho lo que compartimos. Y delante tenemos una sociedad que se ha olvidado de Dios, que se ha separado, que se ha vuelto muy laicista o en muchos casos. Entonces esto nos tiene que llevar también a la unión, yo creo.
Claro. Pues Manuel Barrios, director del Secretariado de la Comisión Episcopal de Relaciones Interconfesionales, gracias por habernos acompañado hoy en El Espejo, y recordemos que es toda esta semana la semana de oración por la unidad de los cristianos hasta el próximo día 25, y cuyo lema es: fue tu diestra quien lo hizo, Señor, resplandeciente de poder. Manuel Barrios, muchísimas gracias y un abrazo.
Muchísimas gracias a vosotros. Un abrazo.
Hasta otro día. Pues hasta aquí El Espejo de hoy. Estuvieron con nosotros en el control de sonido Mila Sánchez y en la producción Amparo Latre y Jesús Luis Acristán. A todos ustedes, muchas gracias por su atención. Feliz fin de semana. Buenas tardes.